¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. Hubo reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas urgente este martes por la destrucción, el ataque terrorista contra la central hidroeléctrica de Kakhovka, y precisamente el representante permanente de Rusia ante la ONU, Vasily Nebenzia, dijo: el actual régimen de Kiev y sus patrocinadores occidentales, que lo están saturando de armas, son los responsables de la tragedia que sobreviene. El diplomático ruso señaló que el acto de sabotaje de Kiev tenía dos objetivos: reagrupar las unidades del ejército ucraniano y causar el máximo daño posible a la población de las regiones adyacentes de Kakhovka. Lamentamos que fueran desoídos nuestros llamamientos al secretario general de la ONU a hacer lo posible para prevenir este horrible crimen. Y aquí tengo que detenerme un momento, precisamente porque en este sentido ha hecho una publicación en su canal de Telegram la portavoz de la Cancillería rusa, María Zaharova. Ella escribió: el 21 de octubre de 2022, el representante permanente de Rusia ante la ONU, Vasily Nebenzia, envió una carta al secretario general del organismo, Antonio Guterres, sobre los planes del régimen de Kiev para destruir la central hidroeléctrica. Adjuntó precisamente con su mensaje esa carta que menciona ahí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Uno va a la página web de las Naciones Unidas, precisamente, y recurre a la sección Noticias, ¿no?, que transcribe una intervención breve que hizo ante los medios de comunicación en la sede de la ONU, precisamente Antonio Guterres, y simplemente dijo, hablando sobre este atentado terrorista: se trata de otra consecuencia devastadora de la invasión rusa de Ucrania. Para hablar sobre esto estoy junto al doctor en sociología, escritor e historiador Sergio Fernández Riquelme. Sergio, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Muchísimas gracias a ti por haber aceptado, Sergio. Bueno, por un lado tenemos eso, ¿no?, que decía en su canal de Telegram Zaharova, ¿no?, que Nebenzia le advirtió en octubre pasado, más precisamente el 21, a Guterres de las intenciones del régimen de Kiev, y resulta que ahora Guterres lo que dice es que se trata de otra consecuencia devastadora de la invasión rusa de Ucrania. ¿Qué lectura se le da a todo esto, Sergio?
Pues decía Tagore que la verdad no está de parte de quien grite más. Y como todos los medios de comunicación básicamente repiten el discurso del eje euroatlántico, pues solo existe una teoría, por lo menos en nuestras televisiones y medios de comunicación, que es que Rusia es culpable, que Rusia ha hecho explotar la presa para enfangar, y nunca mejor dicho, la contraofensiva tan maravillosa que los ucranianos están lanzando, pero con ello ocultan que hay otra teoría, que es la defendida por Rusia, que es que Ucrania pues ha realizado un atentado terrorista para, como tú has dicho perfectamente, destruir la vida de miles y miles de ciudadanos en la zona este del río Dnipro. Pero claro, hay que ir a los antecedentes en esta investigación, ¿no?, informativa. ¿Quién destruyó el Nord Stream? Pues todavía, y parece mentira, no lo sabemos. ¿Quién atentó contra el puente de Crimea? Eso sí lo sabemos. ¿Y quién utiliza también técnicas terroristas, como es lógico, para defender sus intereses más allá del territorio propio? Pues obviamente Ucrania pues también tiene bastantes sospechas en este aspecto, y algunos autores, algunos pensadores, algunos periodistas pues han lanzado en la mañana en la que ocurrió este incidente que, claro, la famosa y deseada contraofensiva ucraniana pues no está surtiendo efecto, y parece que Ucrania está buscando, como apuntan muchas informaciones, a buscar pues todo tipo de ataques simbólicos ante la imposibilidad de grandes ofensivas de ese día de, ¿no?, ese nuevo desembarco de Normandía, en este caso en las estepas armáticas, para terminar con el conflicto. Pero, como he dicho, hay que mirar los antecedentes antes de gritar tanto en los medios de comunicación occidental.
Justamente ahora que te refieres a antecedentes, Sergio, hay que recordar que ya ha realizado varios ataques desde julio del año pasado contra precisamente esta represa. El régimen de Kiev ha estado testeando a través del armamento enviado desde Occidente, más puntualmente los HIMARS, ¿no? De hecho, el 29 de diciembre de 2022, el Washington Post publicaba un artículo donde sacaba unas declaraciones del general de división Andriy Kovalchuk del ejército de Ucrania. En una ocasión dijo: mientras las fuerzas ucranianas planeaban una contraofensiva en la región de Jersón, realizamos un ataque de prueba utilizando un lanzacohetes HIMARS proporcionado por Estados Unidos para perforar tres agujeros en una de las compuertas de la represa de Kajovka. Kovalchuk dijo precisamente que la prueba fue un éxito, pero los comandantes decidieron posponer tal operación. Por otro lado, también está el hecho de que Rusia se estaría bombardeando a sí mismo, ¿no? O sea, Rusia destruye su Nord Stream, Rusia se tira drones contra el Kremlin, Rusia se bombardea en la represa, ¿no? Porque Rusia tiene el control de esta represa desde principios de marzo de 2022.
Sí, el gran problema es que se grita desde la Comisión Europea, se grita desde Washington que se busca la paz, pero durante estos tiempos de conflicto las armas occidentales no se utilizan teóricamente solo para sostener al ejército ucraniano, sino que también, y como estamos comprobando, se utilizan directamente para atacar territorio de la Federación Rusa. No solo en estos hechos que parecen claros, pero todavía existe una bruma de sospecha, sino en varios incidentes que tú has mostrado perfectamente. El ataque al Kremlin, pues obviamente se hizo con drones que no fabrica Ucrania. En la incursión en la zona de Belgorod, por supuesto, disidentes rusos, estuvo organizada por Ucrania, como es obvio, porque partieron de Ucrania, pero aparte todo el material era de fabricación occidental, y los famosos cohetes HIMARS que se están lanzando a diversas localidades de la frontera rusa o incluso del interior de Rusia, pues son obviamente suministrados por Occidente. Se grita la paz, pero realmente desde Occidente, sin declararla formalmente, que debería ser un derecho ciudadano el conocer que parece que estamos en guerra, se está alargando un conflicto que lo único que está provocando es más destrucción en el terreno y consecuencias indeseadas en nuestras vidas.
Sergio, quiero detenerme y volver sobre mis pasos, ¿no? Porque ha quedado ahí picando el tema de Guterres, ¿no? Que supuestamente es el secretario general de la Organización de Naciones Unidas, ¿no? Que aglutina a 193 países de todo el mundo, cuya sede está en Nueva York y que muchas veces parece que responde más a los intereses de Estados Unidos que a los intereses de la comunidad internacional, como se le conoce, ¿no? Pero, ¿en qué lugar dejan estas declaraciones al propio Guterres, ¿no? Cuando está claro que fue Ucrania quien atacó, que diga que se trata de otra consecuencia devastadora de la invasión rusa de Ucrania? ¿Qué clase de dirigente hace este tipo de declaraciones con todos los datos que debe tener a mano?
Pues un funcionario a sueldo de Washington. Guterres está desprestigiando la ONU a pasos agigantados. En primer lugar, porque no hace cumplir resoluciones en defensa de los derechos humanos en territorios de amigos de este eje euroatlántico. Se acepta la ocupación del Sáhara, de Palestina o de Siria sin que la ONU haga absolutamente nada. Y en vez de tener un papel mediador, como debería ser un papel mediador para buscar una solución definitiva al conflicto entre Ucrania y Rusia, parece que echa más leña al fuego. La ONU nació después de la Segunda Guerra Mundial, en teoría, para ser un órgano multilateral donde se resolvieran todas las disputas, pero creo que se está convirtiendo pues en un instrumento en manos de Washington, y que desde la crisis de Yugoslavia, desde el conflicto de Kosovo, parece que ha unido sus destinos a la OTAN, una institución básicamente destinada a servir a los intereses de este eje y oponerse pues a otros países, a otros mundos, a otras culturas que no aceptan sus dictados. Ahora mismo parece que son organismos basados en la rusofobia y que pues provocan que un conflicto como este, tarde o temprano debería resolverse entre pueblos hermanos en una mesa de negociaciones, pues se eternice sine die, provocando más destrucción y más caos en este mundo ya de por sí en llamas.
Por otro lado, Sergio, Estados Unidos ha declarado, más precisamente el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dice: todavía estamos tratando de recopilar información y hablar con los ucranianos sobre eso, ¿no? Sobre lo que ocurrió, sobre quién está detrás de este ataque, ¿no? Estados Unidos hablando con Ucrania. Pero también de estos creadores de que al Nord Stream lo voló una serie de ucranianos en un yate, de estos mismos creadores de esa película, ahora salen diciendo, más precisamente el portavoz del Departamento de Estado, Vedan Pastel, que no descarta que este ataque terrorista haya sido producto de un accidente.
Estamos en un periodo de auténtica ciencia ficción de política. Los ciudadanos deberían conocer la verdad, pero solo nos encontramos debates sobre propaganda, fake news y mentiras, a veces directamente abiertas. ¿Quién destruyó el Nord Stream? En el siglo XXI no va a haber medios, no va a haber instrumentos para conocer la verdad, y aparte, obviamente, hay incidentes que demuestran que Occidente está metido de lleno en este conflicto que en teoría ni le va ni le viene, porque hay que recordar, como siempre, que Ucrania no es parte de la Unión Europea ni es parte de la OTAN, y Occidente ha tomado partido por este régimen, por el régimen de Kiev, como no ha hecho por otros que están también en situaciones de conflicto. Obviamente utilizan la desinformación, como en una guerra se suele utilizar, para desprestigiar al enemigo, al adversario, en este caso a Rusia, atribuyéndole pues la maldad absoluta y la mentira despiadada. Supuestamente Rusia es la responsable de autolesionarse, de autocastigarse, para buscar leitmotiv diferentes para seguir con el conflicto. Pero en este siglo XXI creo que, como he dicho antes, los ciudadanos tenemos el derecho y la necesidad de conocer pues la verdad, porque no solamente es un conflicto regional que afecta a un territorio concreto del este de Europa, sino es un conflicto realmente global entre dos formas de entender el mundo.
Sergio, ha habido más declaraciones, ¿no? Por ejemplo, este martes la ministra de Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, dijo: "Estamos trabajando arduamente para establecer una imagen precisa de lo que sucedió y estamos en estrecha coordinación con nuestros socios del G7 y su homólogo ucraniano Dmitry Kuleva, así como con el Organismo Internacional de Energía Atómica". Fue lo que escribió en su cuenta de Twitter. Recordemos que este mismo martes el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, directamente acusó a Rusia de estas explosiones, de este atentado terrorista. ¿Qué nos comentas de todo esto? ¿La propaganda va a seguir hacia el mismo lado, aunque se sepa todo, Sergio?
Sí, decía Baltasar Gracián que es tan difícil decir la verdad como ocultarla. Y la Unión Europea está en un juego, pues la verdad, que sumiso frente al eje euroatlántico y no tiene capacidad de intentar buscar posiciones de acercamiento, sino que se suma pues a la propaganda, al discurso oficial del amo y señor que pretende volver a ser Estados Unidos de Norteamérica, en vez de tender puentes, no solo con Rusia, porque Rusia es la excusa en este momento por el conflicto de Ucrania, pero la Unión Europea y el eje euroatlántico han intentado presionar a otras naciones como China o Turquía con resultados espantosos, e incluso en el mundo europeo estamos viendo cómo le crecen los enanos, en el sentido de que están surgiendo cada vez más movimientos identitarios, nacionalistas y soberanistas que cuestionan este poder omnímodo. Y la Unión Europea, en vez de tener pues un discurso más racional, más ligado a la verdad de la vida de sus ciudadanos, pues se dedica a seguir esta propaganda, alargando el conflicto, creo que de manera pues innecesaria y cruel, y evitando pues establecer esos puentes tan necesarios, no solo con Rusia, sino con otras naciones, para buscar pues soluciones que permitan un mundo pues por lo menos en mayor armonía y en mayor cooperación. Va a seguir, por desgracia, esta lucha por la verdad, aunque muchos ciudadanos, pues aplicando simplemente el mero sentido común, sabemos cuál es.
Muchas gracias, Sergio.
Un placer, como siempre.